Muy buenas noches, bienvenidos. Un placer saludarlos nuevamente, como siempre, como todos los domingos, a las 22 horas, aquí en Radio Cultura FM 97.9 y a través de www.fmradiocultura.com.ar para todo el país. Y estamos muy contentos de hacer este programa. Seguramente usted nos escucha desde un lugar distinto, porque nosotros estamos en un lugar distinto. No estamos transmitiendo desde nuestros estudios del barrio de la Recoleta, estamos transmitiendo en directo desde la inauguración de la 25ª edición del Festival Internacional de Cine de Punta del Este, y estamos en la sala de prensa del festival. Seguramente por eso también se escucha cierto rumor, porque lógicamente el ritmo de los festivales lo marca la gente, la prensa acreditada, los invitados, la organización y todo lo que atañe a un festival que además es señero en el Cono Sur. Y es por eso que estamos muy contentos de estar compartiendo este evento con figuras, con los protagonistas, con los invitados, los jurados, con las películas que vamos a conocer durante esta semana del festival, y también con la música, porque hoy compartiremos, dentro de lo que significa la continuidad de este programa llamado Cultura en Imagen, muchas de las bandas de sonido de las películas que integran la programación de esta 25ª edición. Pero para comenzar, qué mejor que darle la bienvenida a Daniela Cardarello, la directora artística del Festival Internacional de Cine de Punta del Este, que ha estado minutos atrás en el escenario junto a Cecilia Roth y ha brindado la bienvenida de esta particular edición, porque esta edición amalgama aniversarios, fechas redondas, amalgama nuevas perspectivas y también un horizonte donde confluye lo nuevo y lo tradicional del cine. Y es por eso que estamos muy contentos en darle la bienvenida en esta noche. Muy buenas noches, Daniela, un honor que nos acompañes en Cultura en Imagen.
Muy buenas noches, Pablo, muchísimas gracias a ti por acompañarnos otro año. La verdad que sos gran parte de este festival, porque sin tu presencia constante, como todos estos que están aquí, todos estos amigos, hacen que esto sea cada año una fiesta más grande y más linda, un lugar de encuentro, un lugar de discusión del cine, un lugar de, digamos, de hervor, de cultura, de conocimiento. Y bueno, y como bien decías hace minutitos, arrancando este 25º aniversario, que yo digo mucho que parece una boda de plata, de tantos altibajos a lo largo de estos 25 años, pero con siempre esta tendencia, esta seguridad que tiene la intendencia de que esto, de ese Maldonado, decir, esto hay que seguir haciéndolo, hay que apoyar al cine. Punta del Este es parte de esta historia. Y bueno, y arrancamos con nada más y nada menos que Las Bestias, Asbestas, esta nueva película de Rodrigo Sorogoyen, que realmente es brutal y maravillosa, que tiene 17 candidaturas a los Goya. Vamos a ver cuánto se las lleva, ¿no? Y bueno, y acá es el comienzo nada más. Vienen unos cuantos días, pero para ti bastante agitaditos, ¿eh?
Pero en buena hora. Y quería también conocer cuáles son las nuevas perspectivas que presenta esta 25ª edición del festival. Hay que aclararle al público oyente que el festival nació en 1951 de la mano de un empresario que llamado Mauricio Littmann, y es por eso que los premios principales del festival se denominan así, y que luego tuvo, como sucede en el Cono Sur y como sucede con el Festival de Mar del Plata y otros festivales de la región, varias interrupciones que evitan que hoy tenga el número identitario que conserva únicamente en el mundo la Berlinale, porque nacieron casi al unísono, y en esa conjunción de años, hoy el Festival Internacional de Cine de Punta del Este estaría celebrando también los mismos números que celebra Berlinale, pero celebra 25, lo cual no es un dato menor. Entonces quiero saber, ¿desde qué lugar comenzaste a gestionar, a idear, a planificar y a renovar los contenidos para una edición tan fundamental y tan distintiva como la de este año?
Sin lugar a dudas, un enorme desafío que he aceptado muy gustosa y que principalmente lo que tiene es esta cuestión de las diferentes secciones que tiene el festival, que tenemos la competencia iberoamericana de ficción, que ahí, como tú bien decías, se otorga el premio Lindman, del empresario argentino que tuvo esta visión fabulosa de ver Punta del Este como la cuna del cine, y entonces se entrega el premio Lindman al mejor película, mejor director, actor, actriz, y también el voto del público. Y este año, como una cuestión diferente dentro de las secciones que planteaba el festival, empezamos una sección competencia iberoamericana documental, ¿no? Que va a arrancar el lunes con un documental en el que trabaja Nicolás Pols sobre la historia de los lobos marinos en Maldonado, este departamento que, como bien sabemos, en el pasado se acostumbraban a matar grandes cacerías de lobos y que posteriormente, digo, ahora están, vamos hablando de la conservación de la especie, siendo que este documental va a dar el nombre al premio Lobo Marino al mejor documental del Festival de Cine de Punta del Este. Eso ya de por sí es un gran cambio que se gesta en esta 25ª edición y que espero que tenga una larga vida, así como el festival. Además, por supuesto, de estas competencias fundamentales, estamos hablando de que, bueno, el panorama internacional está más vigente que nunca, como películas que realmente no tienen ninguna distribución en la región y capaz que ni siquiera la van a tener. Estamos hablando de películas como Winter Boy, The Happiest Man in the World, películas como Macedonia del Norte, Rumania, en fin, que tuvimos que incluso hacer las traducciones específicamente para poder exhibirlas, cosa que antes no sucedía. La pandemia ha transformado el mundo del cine, como bien sabes, y en esta edición decidimos acompañar y apostar más a que ese cine siga viniendo, siga estando presente y más vigente que nunca en el festival. Por supuesto que además nos mantenemos con el panorama documental, que es tan importante, y una retrospectiva a un querido amigo, José Ramón Novoa, este uruguayo vanguardista en el cine político, social, activista, que trabajó al principio de su carrera muy fuertemente en Venezuela, que tuvo que mudarse por razones miles a Los Ángeles, donde sigue trabajando. Y qué más lindo que hacer un homenaje a una persona en su mejor momento, pujante, vívido, que va a estar acá con nosotros presentes. Y también, y muy importante, estas funciones que van a estar al aire libre en el Teatro Margarita Xirgu, que son funciones para el público, para el disfrute, para disfrutar estas noches bellísimas, donde va a estar el estreno absoluto de la película uruguayo Amores Pendientes, una comedia romántica divertida, una brillante obra de kung fu brasileña, El Maestro del Humo, una satírica uso del humo en este país tan libre que es Uruguay, que podemos hablar de la marihuana legalmente. Entonces todos están invitados a este lugar espacioso, al aire libre, a irse a fumar lo que quieran con la tranquilidad y disfrutar esta película muchísimo más. Y posteriormente también otra película fantástica, que está actuando Bárbara Paz, un miembro de nuestro jurado, una gran actriz de la Globo, pero nada más y nada menos que la directora de la última de documental de sobre Babenco, sobre los últimos años de Babenco, que nos viene a honrar siendo jurada de la competencia de Iberoamericana de Ficción y también con la actuación en esta película La Puerta al Lado, de Julia Resende, que se dará al espacio abierto con el público.
Nada más y nada menos que un panorama increíble, y esto lo destacamos para la numerosa audiencia argentina que a través de este medio también se interesa de las actividades que se están desarrollando aquí en Punta del Este, porque bueno, hay mucho público también argentino en la región. Tres preguntas breves para cerrar esta primera parte del programa. Primero, bueno, yo quiero contarle a la audiencia que Daniela Cardarello enfatiza todo lo que está diciendo a través de unos ojos verdes luminosos increíbles y está vestida como una auténtica star. Porque recibió a un star también. Entonces, saber, ¿qué significa para el Festival de Punta del Este esta noche con este premio Trayectoria que se entregó hace escasos minutos? Saber, ¿por qué es tan importante, y tenemos a Vera Carneiro caminando por aquí en la sala de prensa, el vínculo con Brasil, algo que la Argentina no ha fomentado a lo largo del tiempo? Y además, tus highlights para recomendarle a la audiencia. Las tres preguntitas al pie para pasar luego a un tema musical.
Bueno, primero quedé acá pensando sobre esta belleza de estrellas de cine sentada al lado tuyo, ¿no? Un galán de primera de cine, sin lugar a dudas. La importancia de la relación con Brasil es tan importante como la de Argentina, porque realmente podemos discutir muchísimo sobre fútbol, política y demás, pero cuando nos sentamos frente a una pantalla, valoramos tanto el trabajo de cada país con su cultura y nos abre y nos dispone a ponernos en la situación del otro. Y eso es lo encantador justamente de los festivales iberoamericanos, conocer y reconocer cosas que nos hacen únicos como parte de esta región. Gramado, festival que está muy presente y es muy querido por todos nosotros, es parte del Festival de Punta del Este, Viña del Mar. Este año también tenemos una miembro de la jurada que se llama Abril Arzaga, que es la directora del FICUNAM, el Festival de México, y por supuesto tenemos a varios invitados argentinos. O sea, realmente lo que genera este festival es la unión de no fronteras, esa unión que todos hablan políticamente y que en la cultura se da de hecho, con maravillosas coproducciones, con maravillosas obras finales. Entonces, eso es el festival y eso es Punta del Este.
Bien. Y saber por qué Cecilia Roth en la noche inaugural, y que me digas brevemente tus cuatro recomendadas del festival.
Veamos, ¿por qué Cecilia Roth? Porque es la mayor actriz argentina y española. Por Dios, es un ícono absoluto del cine. Creo que nadie puede cuestionar su maravillosa actuaciones, cómo se ha dedicado a esa pantalla grande, cómo la llena, cómo le encanta. Entonces, ¿quién más lindo que empezar la 25ª edición brindándole un homenaje, recibiéndola con el cariño que merece? Y sobre qué elegir, bueno, esa es una cuestión que yo tendría que decirte, el problema es de ustedes, yo ya lo hice. Pero no, hablando en serio, es impresionante. The Strangeness, o La Extrañeza, una película muy divertida de Roberto Andó. También podemos hablar de lo que decíamos en esta película de Macedonia del Norte, The Happiest Man in the World. Por supuesto que la competencia oficial tiene películas muy interesantes que si empiezo a hablar sobre ellas, capaz que estoy empezando a spoilear, entonces mejor decir no, vengan a votar, no puedo decir nada. Metronom, también Con Amor y Furia de Claire Denis, y La Noche del Crimen de Dominic Moll, o sea, grandes exponentes del cine internacional y otros no tan conocidos, pero que realmente tienen historias muy válidas para conocer. Así que a disfrutarlo.
Y una fiesta que está con entrada libre y gratuita en el cine Cantegril, en los cines en La Punta y realmente en Margarita Xirgu y en la Casa de la Cultura de Maldonado, grandes espacios para compartir mucho cine y mucha programación en esta 25ª edición del Festival Internacional de Cine de Punta del Este. Nosotros continuamos gracias a la mano de Norberto Chap con la operación técnica desde los estudios centrales en Buenos Aires, con primero el reconocimiento que este programa hace a la selección del festival a través de las bandas sonoras, y vamos a escuchar en ese sentido la música original de la película de Rodrigo Sorogoyen, que en este mismo instante se está proyectando en el cine Cantegril. Hablamos de Las Bestias o Asbestas, con la música compuesta e interpretada por Olivier Arzón, y luego vamos a escuchar las palabras de Jorge Céspedes, el director general de cultura de la Intendencia de Maldonado, referidas a la apertura de esta presentación. Daniela Cardarero, directora artística del Festival de Cine de Punta del Este, un honor haber compartido este espacio aquí en Cultura en Imagen, y te despedimos de la mano de la música que está sonando en el aire y también en la sala. Y hacia allí vamos. Acabamos de escuchar la música original de la película de Rodrigo Sorogoyen, Asbestas, Las Bestias, compuesta e interpretada por Olivier Arzón, de la banda de sonido original de la película Las Bestias, como señalaba, con dirección de Rodrigo Sorogoyen, película que está en estos momentos proyectándose en el Cine Cantegril como película de apertura de esta 25ª edición del Festival Internacional de Cine de Punta del Este. Y hablando del Festival de Punta del Este, y no solo hablando del festival, creo que vale la pena hablar también un poco de Punta del Este, de lo que significa Maldonado en materia cultural, porque estamos a fin de cuentas en Radio Cultura, y aprovechando de que la radio tiene un eslogan que dice todo es cultura, vamos a adentrarnos un poco más en lo que significan los aspectos culturales de la región y no solamente hacer hincapié en el cine. Y por eso tenemos la grata presencia de Fernando Cairo Solá, que él es subdirector general de Cultura de la Intendencia de Maldonado, que aparte es un reconocido historiador de la región, tiene libros fundamentales que reconstruyen la memoria y el patrimonio de la región, y es por eso la voz indicada para que primero nos introduzca en lo que significó ese lejano festival de los años 50, cuando Mauricio Littmann había inaugurado este encuentro, que hoy cumple 25 años de manera ininterrumpida, y por otro lado también pensar un poco la proyección de lo que significa la Punta del Este cultural, porque hay mucho más allá de sol y playa. Muy buenas noches, Fernando, un placer que nos acompañes, un gusto que nos acompañes aquí en Cultura en Imagen.
El gusto es mío, es un placer estar en tu programa, y sí, efectivamente, estamos disfrutando de una nueva edición del Festival de Cine de Punta del Este, cumpliendo 25 años continuos, porque ¿qué pasa? Como bien decías tú, en el año 1951, don Mauricio Littmann, que fue un gran desarrollador de Punta del Este, tuvo la iniciativa de crear un festival de cine internacional. Estamos hablando de la década del 50, 40, 50, cuando el cine tenía un auge fenomenal, junto con el teatro. Bueno, eran las vedettes, la televisión todavía estaba en ciernes, por lo menos en esta parte del continente, y el cine captaba la atención de toda la población. Es así que para promocionar un fraccionamiento, el fraccionamiento del Cantegril Country Club, que era uno de los barrios jardines que se estaban desarrollando en Punta del Este, decide atraer artistas internacionales que le dieran prestigio al balneario y por ende pusieran de manifiesto las ventajas que podían tener ser propietario en Punta del Este. Y él tenía lotes, tenía terrenos y tenía también lo que él llamaba bungalows, que eran construcciones, residencias de verano en el bosque de Punta del Este. Y bueno, fue así que mandó emisarios al viejo continente y a América, distintos países de América y de Estados Unidos, y logró en el año 51 que se hiciera el primer festival de cine internacional. Fue todo un acontecimiento. Primero hubo que construir el cine, que todavía usamos como infraestructura, en escasos 80 días. Habían tres turnos de obreros que levantaron el cine y llegaron el día antes, bien a la uruguaya, como decimos nosotros. Y bueno, sus propios búngalos que estaban rodeando, para quienes conozcan, recuerden que el Cantegril está en la zona boscosa de Punta del Este, a unas cuantas cuadras de la costa. Él primero inauguró en el año 48 el Cantegril Country Club, que era un clubhouse donde se hacían eventos sociales y recreativos y también deportivos, con una piscina al aire libre muy buena, con canchas de tenis, de frontón. La gente se reunía a jugar al bridge, a juegos de cartas, había un bowling también, tenía una boate que se llamaba Noa Noa, también tenía un par de restaurantes incorporados. Era lo que nosotros hoy conocemos como un all inclusive, y así lo vendía, ¿verdad? Entonces, al lado, en la misma manzana del Cantegril, se construyó esta sala de cine, que en su momento estaba muy bien construida, en el sentido de con todos los requerimientos técnicos que eran necesarios entonces. Y bueno, empezaron a llegar las delegaciones. Las más aclamadas fueron la francesa y la norteamericana. le cambió el ritmo a pueblerino, a Punta del Este, tuvo ahí que ponerse a tono con esos visitantes. Vinieron delegaciones de Brasil, de México, el célebre Cantinflas vino por primera vez a nuestro festival, vino incluso manejando su propio avión. Y bueno, el país que faltó fue Argentina, porque Argentina se sumó como dos o tres festivales después por problemas políticos. Estamos hablando del año 51, que las relaciones entre el Uruguay, no entre el Uruguay y la Argentina, me expreso mal, entre los gobiernos de Uruguay y de Argentina, porque los pueblos son pueblos hermanos y eso no se puede disimular. Eso es así históricamente y seguirá siendo. Hay familias de un lado y del otro que son la misma familia. Bueno, el asunto fue que la prensa mundial, Littmann logró su objetivo y la prensa estuvo, la crítica por lo menos de cine, tuvo los ojos en Uruguay, en esa producción cinematográfica que se estaba ofreciendo, y bueno, las funciones se hacían a lleno completo, había un cine al aire libre, también excursiones que venían de Montevideo, y Littmann promocionaba su fraccionamiento y lo logró muy bien. Tan es así que le donó una casa al presidente de la República, que pasó a ser la casa de veraneo oficial. O sea, toda una estrategia muy bien pensada, pero que al balneario le vino muy bien, ¿verdad? Bueno, en la década esa, del 50, se continuaron los festivales de cine con artistas muy reconocidos, y comenzó también en la década del 60. Después decayó, hubo intentos en la década del 70 y del 80 de retomar, hubo ciclos de cines más cortos, como el cine europeo, por ejemplo, hasta que finalmente, hace 25 años, 26 años atrás, se logró esta continuidad. Básicamente es la intendencia de Maldonado que la organiza, muchas veces concesiona a un particular entendido en el tema, porque no es la función de la intendencia precisamente. Y bueno, y se han logrado festivales de cines que para nosotros son importantes, porque reúnen a la crítica especializada, reúne artistas, reúne directores, productores, y también se le ofrece, es una opción cultural más, que los turistas durante la época estival saben que cuentan con ella, ¿verdad?
Y quedaba en el tintero la segunda parte de la pregunta, que es por fuera del ámbito cinematográfico, y no solamente desde tu rol ejecutivo, sino también desde tu conocimiento de historiador, que es la Punta del Este cultural. O sea, ¿cómo podemos sintetizar todo lo que puede ofrecer la Intendencia de Maldonado, el municipio de Maldonado, por fuera de lo que significa la distintiva, subyugante y absolutamente necesaria vida de sol y playa? Pero hay mucho más que eso.
Sí, tú sabes que el turismo que concurre a Punta del Este es muy exigente. Y esa misma exigencia ha hecho que se busquen otras alternativas que complementen esa oferta de naturaleza, de sol, de playa. Y bueno, cada vez más la cuestión cultural, felizmente, se está tomando conciencia de que es una parte muy importante de nuestras vidas, porque hace a la calidad de vida del individuo, hace a su superación, a su mejoramiento como persona. Y bueno, hay una oferta muy grande. Yo no sé si también se debe al tema pospandemia, pero este año ha sido brutal. Hay mucha oferta de los particulares que nos obliga a la Intendencia. Nosotros tenemos una Dirección General de Cultura con un presupuesto importante, que durante todo el año estamos promoviendo las actividades culturales en los 8 municipios que tiene este departamento. El departamento equivale a una provincia en la Argentina. Obviamente que nosotros somos 15 veces más pequeños que la Argentina, ¿no? Pero nosotros tratamos de llevar las distintas manifestaciones culturales y promoverlas en todas las ciudades del departamento. Aprovechamos nuestra propia infraestructura, porque tenemos 8 bibliotecas, las casas de las culturas en cada una de las ciudades, y es así que se promueven desde muestras y exhibiciones pictóricas, obras de teatro, conferencias, presentaciones de libros, y también tenemos escuelas gratuitas la Escuela de Arte Dramático, la Escuela de Pintura y Artes Visuales, la Escuela de Música, la Escuela de Arte Lírico. Todas esas escuelas ofrecen enseñanza con un programa que abarca hasta 4 años, depende el nivel que tenga cada uno de los alumnos, y están continuamente ofreciendo, mostrando qué es lo que hacen, y eso también está en todo el departamento. Ahora bien, este verano ha sido riquísimo. También ha irrumpido, y eso es buenísimo, el MACA, que es el Museo de Arte Moderno Latinoamericano de Achugarri, con una propuesta que nos acerca mucho a los países de primer mundo.
Es un lugar increíble,
aparte. Es un lugar formidable y que impulsa a todas las demás actividades, ¿verdad? Y hay propuestas también de galeristas que ofrecen su mercadería, porque ¿qué pasa? Punta del Este es una vidriera que durante 2 o 3 meses pasa mucho público, y público interesado, que después se lleva sus propuestas, esas propuestas, a sus países de origen, sobre todo a la Argentina y al Brasil, y bueno, los galeristas están interesados en tener esa producción, y a nosotros nos sirve, porque el que quiera organizarse un tour cultural en Maldonado puede hacerlo agarrando... Hay revistas que salen todas las semanas o folletos que te indican qué actividades van a haber. Y hay de las más variadas, y muchas de ellas, te diría que hasta la mayoría, son gratuitas. Y hay cosas de muy buena calidad. Y bueno, la Intendencia está pedaleando con todo eso. Nosotros tenemos varios museos a nuestro cargo, varios centros culturales, y ahí hacemos ofertas culturales para que la gente venga a conocerlos y atraer nuevos públicos, ¿verdad? La verdad es que no paramos nunca, y los fines de semana es cuando más trabajo tenemos.
Quiero destacar asimismo que, bueno, hay una revalorización y puesta en vigor del rico patrimonio cultural de la región, que estuvimos compartiendo hace 12 meses, cuando muchos de estos lugares estaban puestos en valor, y que realmente señalan que es una región que tiene un rico legado más allá de lo que significa el turismo de verano. O sea, que hoy el visitante puede disfrutar también de una oferta cultural más allá de las condiciones climáticas de sol y playa. Muy brevemente, para despedirnos, te quería consultar, Fernando, ¿qué elementos distintivos dentro de este circuito que te mencionaba recién de puesta en valor del patrimonio cultural que querrías destacar para el visitante argentino, y atendiendo precisamente a esto, que no hace falta que esté el sol y 28 grados para estar en Punta del Este?
Bueno, este año, a fin de año, el 28 de diciembre, se inauguró el reciclaje de la estación de servicios de la ANCAP sobre Gorlero. Un edificio icónico, característico de Punta del Este, que seguramente los argentinos que han conocido el balneario lo recuerdan, porque tiene una torre con un reloj engarzado, y era una estación de servicio. Ya hace muchos años que dejó de funcionar, y la Intendencia hizo un convenio con la ANCAP, que es el ente oficial que se encarga del petróleo, del combustible en el Uruguay, y se lo cedió. El edificio era un edificio inaugurado en el año 46, como una estación de servicio, pero tuvo la particularidad que el arquitecto Lorente Escudero, era la época de la posguerra, no había demasiado hierro todavía, y empleó elementos naturales como el ladrillo, la piedra, la madera, y logró un edificio muy bien ensamblado para un balneario que estaba construyéndose como esos techos a dos aguas, la teja francesa, de una calidad y una calidez espectacular. Hoy por hoy funciona la alcaldía de Punta del Este en ese edificio, y hay una gran cantidad de ofertas culturales. Hay un salón que lleva el nombre de uno de nuestros intendentes, Benito Stern, muy querido y oriundo de Punta del Este, donde se realizan muestras plásticas, y en este momento hay una muestra en uno de los salones de lutería, porque también tenemos una pequeña escuela de lutería en Maldonado, donde se construyen violines, se construyen guitarras, que se puede visitar. Todas esas actividades son libres. Y si les gusta la arquitectura, vayan a ver ese edificio, porque es un muy buen reciclaje y es un edificio que vale la pena por esa calidad que tiene edilicia.
Estamos compartiendo las alternativas de la 25ª edición del Festival Internacional de Cine de Punta del Este, pero lo dicho por el Subdirector General de Cultura de aquí de la Intendencia de Maldonado, el doctor Fernando Cairo Solá, que tenemos el placer que nos acompañe en esta noche de Cultura en Imagen. Punta del Este y Maldonado da mucho más en materia cultural. Vamos a pasar, y lo despedimos con la música, con la banda de sonido de la película que va a cerrar estos encuentros cinematográficos en los próximos días, que es la última película de Darren Aronofsky, The Whale, película que se va a estrenar en la Argentina el 23 de febrero y que en la península tiene el privilegio de exhibirse dentro de escasos días nada más, cuando este encuentro entregue sus premios y proyecte The Whale como película de clausura. Vamos a compartir entonces la banda de sonido de esta película en primicia para la Argentina y luego las palabras de la principal figura de la noche, Cecilia Roth, cuando recibió su premio de trayectoria. Doctor Fernando Cairo Solá, muchísimas gracias por su presencia aquí esta noche en Cultura en Imagen.
Gracias a ti por siempre tenerte en este festival y por compartir nuestras propuestas culturales a los hermanos argentinos. Gracias.
Pasamos a la música de la mano de Norberto Chapco en la operación técnica de los Estudios Centrales de Buenos Aires.
Hay cosas que me emociona mucho ver, volver a ver, y cosas que no recuerdo, cosas que quiero decir del cine, que de alguna manera es mi vida. Y este homenaje, creo que primero agradecer enormemente a la Intendencia de Maldonado, Punta del Este, por haberme convocado a recibir este premio, las flores maravillosas y esta no sé, esta devolución de tanto hecho atrás que vuelve, que está siempre. Y después recordar que el cine es un equipo, siempre. Cuando una persona, un actor, un director, un autor, un técnico está trabajando, es indispensable para que lo que vamos a narrar exista y sea y pueda llegar al espectador. Nadie es único en el cine. Se necesita a todos, a un equipo para conformarlo y hacerlo. Así que este es un homenaje para el cine, para todos los técnicos, amigos y compañeros y compañeras con las que he hecho estas películas. Considero que nos pertenece a todos y a todas, y para ellos y a ellas, y para ustedes también, que son lo más importante del público.
Te van a hacer un presente el alcalde de Punta del Este, Javier
Carballal. Exactamente. En el escenario del auditorio del Cine Cantegril, cuando recibía el tributo de este festival internacional, Cecilia Roth, nada más y nada menos. En la noche inaugural, cuando todavía está la proyección de Asbestas y estamos aquí en el centro de prensa de este encuentro. Acabábamos de escuchar el tema Midnight Storm, de la banda de sonido de la película The Whale, de Rob Simonson, ejecutado también por Rob Simonson, y que es la película que va a clausurar este encuentro dentro de 5 días. Pero ya que estamos hablando de cine y música, es la persona indicada para hablar y hacer un marco referencial de lo que significa esta comunión entre sonido e imagen, entre lo que significa el testimonio de los músicos en el cine, de los documentales que rescatan trayectorias y perfiles conocidos o insospechados de grandes celebridades del ambiente de la música, y que también nutren esta edición del Festival Internacional de Cine de Punta del Este, porque estamos con el distribuidor y programador Juanjo Morialdo, un hombre de extraordinaria trayectoria dentro del conocimiento y del campo de la música, y es por eso que tenemos el gusto de saber qué trae de propuesta en el ambiente de la música esta 25ª edición, y además conocer los perfiles un poco que nutren el ambiente de las películas desde la banda de sonido. Juanjo Morialdo, muy buenas noches, bienvenido a Cultura en Imagen.
Buenas noches, muchas gracias, Pablo. Bueno, ustedes en Argentina sabrán quién es él, pero acá es sumamente querido por muchos argentinos que vienen siempre a cubrir este importante festival. Bueno, todo comienza con algo muy curioso, muy personal. Yo vivía en un barrio donde estaban todas las distribuidoras de cine, todas. Entonces me encontraba con los tachos gigantes de películas que cortaban, cuando terminaban los contratos los cortaban. Y además fui yo que... Así que si esa química no funciona ahora, con una idea que en el 2015 lo quiero nombrar, capaz que a muchos no lo conocen, pero quiero homenajearlo también siempre, a Jorge Jelinek, Pablo, que tú lo conociste.
Una figura fundamental de la crítica cinematográfica uruguaya, director artístico de este encuentro y de muchos encuentros cinematográficos, y realmente una figura de proyección internacional en el momento de la crítica cinematográfica uruguaya, crítica que también tiene legendarios maestros que ha brindado al mundo, porque la escuela de crítica uruguaya realmente es algo que desde Buenos Aires siempre se ha tenido con mucha admiración y respeto.
Sí, bueno, y era muy conocido en las distribuidoras y tal. Y teníamos a través de la música, que yo era también editor y productor discográfico, y después dejé el cine un poco, y después se encontraron las químicas. Y siendo el periodista de un medio acá muy conocido, que escribía de cine, escribía música, un día me levanto esos días y digo, che, digo, Jorge, ¿por qué no hacemos una sección, no acá en el festival, que integre el cine, pero que cuente la historia de la música, y la música cuente la historia del cine? ¿Por qué? Porque todos sabemos que el cine mudo, o sea, cuando vemos, yo me imagino, yo le dije, me acuerdo, y además, entonces, ¿por qué se te ocurrió? Porque vi el otro día, dije 25ª vez, Odisea del Espacio, y le saqué el audio en la parte que comienza, le saqué nada menos que hacía balada a Zaratustra, Miguel Danilo Azul. y no es nada la película muda. Y así, como tú sabes, Pablo, es importantísimo. La gente no conoce mucho porque no se promociona, no se escribe sobre eso. Y los avatares y los dolores de cabeza que tienen los directores de cine cuando mandan a hacer las obras y pagar los derechos y resulta que no combina la música o el sonido o la música de que describe una determinada escena. Por eso me pareció tan importante eso. Entonces un día digo, bueno, podemos hacer la idea. Y Jorge, muy bueno, muy generoso, me dice, che, qué buena idea. Y tal, no pasó nada. A los 10 días me dice, che, dice, ¿te gustaría hacer la experiencia de hacer un ciclo? Ponele un nombre. Le puse Film Música Fest para hacerlo muy pomposo. Y bueno, desde el año 2015 ahora, estamos cumpliendo 8 años, han pasado un sinfín de películas muy interesantes que se encuentran con, generalmente con historias de como la historia de Vinicius Moraes, como la del Chico Huarque, que fue la documental más vista en Uruguay después que la presentamos en el festival, después de películas argentinas importantísima, la presencia de Josefina Zavalía-Ábalos, una directora que viene ahora, hoy, bueno, con su obra que hace 2 semanas que salió de la postproducción, que vamos a hablar de eso.
Quería simplemente destacar para el público argentino que hizo un documental extraordinario sobre su abuelo, el memorable Vitilio Ábalos, de los hermanos Ábalos, y fue un gran documental que está en plataformas y se puede ver, y que ahora viene entonces en primicia exclusiva al festival con su nuevo documental.
Una documental muy buena, pero está fresquito, y creo es un estreno mundial, que se llama Salido de Salamanca, que cuenta la historia de un pequeño pueblo donde se supone que nació la chacarera, ¿no? Pero lo estudia desde el punto de vista gráfico. Ella es muy buena directora, muy buena fotógrafa, como así lo logró con la documental Los Ábalos, que vos la viste. Eso va a ir el miércoles 8, pero vamos a arrancar el martes 7. Siempre dentro de una sala preciosa que es la Sala de la Cultura de Maldonado, que tiene proyección muy buena, con un documental muy interesante que se llama Orient, Música para un Futuro Central, de Nacho Garracino, que trata de es una orquesta argentina de instrumentos autóctonos y nuevas tecnologías de la Universidad Nacional de 3 de Febrero, dirigida por Alejandro Iglesias Rossi, que estudia, bajo una orquesta de como 30 músicos jóvenes de todas las edades, estudia diferentes músicas, desde la percusión, que fue el primer instrumento que el ser humano conoció, hasta el día de hoy, para proyectar esa música nuestra, esa música indígena, esa música autóctona, para hacer proyecciones para que los compositores se basen más en nuestra música y no en la música hegemónica, como dice el director, ¿no? Eso va a estar va a arrancar el martes 7 a las 19 horas. Y por último, ya hablamos de la película de Josefina, que está muy buena, y el jueves 9 no puede estar ausente Brasil, con Miúcha, la voz de la bossa nova, una artista que todas conocerán como alumna de Vinicius de Moraes, supuesta hermana de Chico Huarque, socia durante muchos años de un gran músico y de jazz, Stan Getz, un instrumentista de viento, y la segunda esposa, Joan Gilberto. O sea que es una documental que tenía que estar presente y que sí se va a estrenar en Montevideo en este invierno, a abril próximo. Lo que yo quiero decir es que este ciclo, que ya ha empezado con en el festival acá, incluso tuvo jurados, ahora se convirtió en algo que lo quise hacer itinerante, o sea que puede estar acá como puede estar. ¿Por qué? Porque con Jorge, me acuerdo, antes que él falleciera, me decía, Juanjo, vos tenés que hacerlo itinerante, porque si no lo vamos a ver solo en el festival y no lo vamos a ver en Montevideo, tiene que verse en el interior del país, tiene que verse.
¿Y por qué no en Argentina también?
Bueno, en eso estamos hablando con colegas que conocemos los dos, para poder, incluso hay muchas documentales de estas que las tengo en distribución, y que me decía un colega tuyo que no hay muchas que no se conocen en Argentina, que no sean así que estamos en contacto para poder darlas allá, porque yo quiero que las vean, porque les va a gustar mucho, no porque yo las seleccione, sino porque yo siempre estuve acostumbrado, tanto como cuando estuve en la música como estoy ahora en el cine, el respeto por el autor. No es el respeto por los nombres, sino por lo que crean, porque si no fuera el punto de pie inicial de un director, de un músico, hoy no estaríamos hablando ni vos ni yo. Y la importancia, vuelvo a decir, de que la gente le dé a la música y los profesionales adentro del cine, porque ambos no son nada. O sea, vos sabes muy bien, como gran crítico, lo que es una imagen. Yo me acuerdo de ir a Ventana Sur, una charla que dieron la gente de Abbey Road, nada menos, de Inglaterra, que te proyectaban escenas de películas famosas que le sacaban el audio y la gente se quedaba muda, porque digo, ¿se imagina esta película sin esto? Y entonces te pasaban al revés, la pantalla en negro con la música, nada.
Y de manera contraria te vamos a despedir con música, que la música de manera autónoma completa por lo menos gran parte del universo sonoro de este programa. Estamos transcurriendo las alternativas de esta 25ª edición del Festival Internacional de Cine de Punta del Este desde su sala de prensa, así que nos disculpamos de algunas imperfecciones técnicas que pudieran suceder, pero simplemente queremos brindar la actualidad del cine minuto a minuto con los grandes referentes del sector aquí de la República Oriental del Uruguay, y es por eso que estamos compartiendo con Juanjo Morialdo, programador y distribuidor y programador de la sección musical del festival, y que realmente trasciende las fronteras y nos permite conocer nombres conocidos y a otros insospechados, y todo brindado desde los nuevos perfiles que presenta el cine. Nos despedimos, y lo despedimos con el mundo de la música. Vamos a escuchar en este caso aquella que es compuesta e interpretada por Mario Grigorov, de la película The Forger, que es la banda de sonido original de otra de las películas que está presente en esta 25ª edición del Festival de Cine de Punta del Este. Y a continuación volvemos con Nicolás Pols y la presentación de su documental, que él va a explicar muy bien de por qué es tan importante que se proyecte aquí. Estamos en Cultura en Imagen por FM Radio Cultura 97.9 y a través de www.fmradiocultura.com.ar para todo el país, y qué alegría estar compartiendo las alternativas de la 25ª edición del Festival Internacional de Cine de Punta del Este, uno de los encuentros señeros de la región. Siempre señalamos, como decíamos antes, que es un festival que, si se hubiese continuado a lo largo del tiempo, hoy tendría la misma numeración que el Festival Internacional de Cine de Berlín, que se desarrolla casi en paralelo. Y como es un festival que se nutre de grandes presencias internacionales y se nutre de las figuras también del cine argentino y su proyección internacional, en esta noche tenemos el gusto de estar compartiendo acá este programa en vivo con Nicolás Pols, que presenta acá en el festival su primer documental. Estábamos recordando fuera de micrófono, incluso, digamos, lo que significó su rostro, seguramente usted lo recuerda, que nos está escuchando, en Buenos Aires Viceversa, de Alejandro Agresti, y desde ese momento cómo se instaló como una figura reconocible del cine argentino. Pero además ahora va tras las cámaras, y tras las cámaras para retratar algo que tiene mucha conexión con el Uruguay, creo incluso que es una producción uruguaya, y que tiene mucha conexión con Maldonado. ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo estás?
¿Cómo va? Buenas noches. Contento de estar acá, muy contento. Festival a donde ya vine algunas veces. Pero creo que la última vez que vine acá fue hace como 10 años, que vine a presentar una película uruguaya que se llama Rambleras, y hacía tiempo que tenía muchas ganas, así que con este documental, del cual no soy el director, sí soy el que lo presenta, digamos, es Nicolás yendo a conocer la historia de pescadores, lobos marinos y faros, Bueno, me trajo a Uruguay a realizar ese documental el año pasado. Para mí siempre venir acá es como un placer. Me encanta este país, me encanta.
¿Y qué fue lo que te llevó a involucrarte con este proyecto y sobre todo con el retrato de lo que significa el tema de la preservación del medio ambiente, lo que significa una mirada ecológica también y una mirada que también está tenida con la historia? Porque, bueno, digamos que el tema núcleo del documental también tiene mucho que ver con cierta concepción que no existía de conservación del medio ambiente, ¿no?
Sí, bueno, mira, en principio la propuesta me llega a comienzos del año pasado, Magdalena García, que es una productora uruguaya con quien yo ya había estado en conversaciones por otros proyectos, me cuenta que estaban armando este documental sobre lobos marinos y faros y pescadores, y inmediatamente me tiré de cabeza porque me parecía sumamente atrapante la posibilidad de contar esto. Y también tenía, como cuando me embarco en algún proyecto que tenga que ver con poder registrar algo de lo que sucede, es cuál es la mirada que tiene este documental, cuál es la mirada que va a tener eso que vamos a contar, ¿no? Por otro lado, soy un gran defensor de la naturaleza y de los animales, y me pareció que ser la voz de algo que viene sucediendo desde hace tanto tiempo, el conflicto entre pescadores, entre lobos marinos, hasta hace no mucho tiempo existían las matanzas de lobos que eran bestiales y salvajes, y un poco lo que quiere mostrar el documental es eso: cuál es el lugar del pescador, el lugar del animalista, y yo como conductor, digamos, de este documental, intento ponerme en un lugar totalmente neutral, de no juzgar la mirada de unos o de otros, simplemente ser un receptor de la historia que vienen atravesando desde hace tanto tiempo los pescadores, los lobos marinos, etcétera, etcétera. Y fue hermosísimo hacerlo, hermosísimo, y poder presentarlo acá a un año casi de haberlo realizado me llena de alegría también.
Y bueno, la última pregunta, próximos proyectos, ¿en qué estás embarcado? Y también saber si este trabajo más imbricado en la producción es simplemente el comienzo y va a continuar, digamos, con otras ideas que tengas en mente.
Bueno, por el lado documental sí, estoy embarcado en varios documentales simultáneamente, uno que habla sobre el alimento, otro que habla sobre la salud y otro que habla sobre elefantes. De hecho, me estoy yendo en una semana a una reunión en Suiza justamente con una fundación con la que lo vamos a hacer, que tiene que ver con la vida del elefante. Y a nivel cine, bueno, se estrenó hace muy poco una película que hice que se llamó El Hombre Inconcluso, de Matías Bertilotti. Se va a estrenar, supongo que en el 23, Unicornio, que es una película de Natural Alparjú, que también filmé el año pasado. En junio se estrena una película en Brasil, brasilera, que estuve filmando el año pasado. Y tocando mucho, ahora me voy a esta reunión en Suiza, y también voy a hacer unos conciertos en Madrid. Estoy tocando mucho y haciendo varios programas simultáneamente. Uno que sale ahora por Canal A a partir de abril, que se llama Fantasmas de la Política. Y vendré para Uruguay en marzo también a hacer un programa en Colonia que tiene que ver con cultura y turismo.
Wow, una agenda impresionante, así que te agradecemos muchísimo estos minutos compartidos con Cultura en Imagen por Radio Cultura de Buenos Aires y en directo compartiendo las alternativas de este 25º Festival Internacional de Cine de Punta del Este.
Bueno, gracias por
Nicolás, tiempo. Muchísimas gracias a vos y gracias. Hasta la próxima.
Gracias.
Un programa fantástico que acabamos de compartir desde el Uruguay y que estamos transmitiendo en directo para Radio Cultura, desde los estudios centrales también con la operación técnica de Norberto Chapco. Y nos despedimos hasta el próximo domingo, cuando le demos la bienvenida nuevamente a todo el panorama del cine. También vamos a comentar los premios de esta 25ª edición del festival, pero queremos especialmente agradecer el esfuerzo técnico de Radio Cultura para nuevamente acercar el minuto a minuto de la actualidad cinematográfica a través de Cultura en Imagen, y también a todo el staff organizativo del Festival Internacional de Cine, que nos brindó la acogida en su sala de prensa para que podamos compartir, gracias al esfuerzo de su equipo técnico, este especial en vivo con todas las alternativas de esta edición. Nos despedimos de la mano de la música, en este caso con House of Glass, de y por Caleb Swift, de la banda de sonido de La Stranezza, la película italiana de Roberto Andó con Tony Servillo, que está presente dentro de la programación de este festival. Por lo pronto, de la mano de la música y a través del dial, nos reencontramos dentro de 7 días aquí en Cultura en Imagen. Muchas gracias, buenas noches. Thank you.